De la Santa Cruz, a nuestros enemigos, y óranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Perseveraban todos unidos en la oración con María, la Madre de Jesús. Vamos a meditar un poquito, aunque sea pues de manera rápida y necesariamente incompleta, la importancia que tiene en nuestra vida sacerdotal la Santísima Virgen María. Aquí mismo en este retablo tenemos ese momento central de la crucifixión y vemos a María al pie de la cruz y al apóstol Juan. Y podemos escuchar esas palabras de Jesús: mujer, he ahí a tu hijo. Y volviéndose al discípulo le dice: he ahí a tu madre. Es efectivamente la declaración de la maternidad espiritual para todos los hijos de Dios, pero de una manera también misteriosa, pero real. Jesús está hablando a un sacerdote. Está diciéndole, pues, en el doble sentido: he ahí a tu hijo, mujer, he ahí a tu hijo. Y a él le dice: he ahí a tu madre. Parecería redundante si ya le dijo: he ahí a tu hijo, porque ahora le dice: he ahí a tu madre. Pero podríamos quedarnos con la primera parte, con la declaración de Jesús diciéndole: he ahí a tu hijo. A alguien que es tu hijo muy especial, porque precisamente el sacerdocio de la nueva alianza arranca en tu vientre. La realidad de nuestro sacerdocio arranca del mismo hecho de la encarnación del Verbo, de la maternidad del Verbo. Si todos los cristianos fuimos formados en su seno, con un título que hunde sus raíces en el sacerdocio de Cristo, nosotros somos muy especialmente de María. Y como decíamos en alguna otra meditación, no solo porque nos engendra ahí en su vientre, sino también porque nos educa. El papel de María no se reduce a la generación física de Jesús, sino también a su formación moral, a su formación humana, también a su formación espiritual. Ella sería la primera que le hablaría de Yahvé y le enseñaría las oraciones pues comunes en el pueblo judío. María le enseña a Dios a tratar a Dios. De alguna manera podríamos pensar, pues, que la Santísima Virgen debería ser también la guardiana de todos los seminarios y nosotros tener la conciencia de que nos sigue enseñando a ser sacerdotes. Cada aspecto de nuestra tarea podemos referirlo a ella. Si no tiene ese magisterio de María, esa enseñanza mariana, pues, quién sabe qué haríamos, por dónde nos iríamos. pues nos forma a cada sacerdote. Nadie puede dirigirse a Jesús con más conocimiento de la persona del Señor, porque nadie vivió con mirada más atenta a Jesús que ella. Por eso podemos pensar que María siente un amor muy especial, muy tierno hacia cada sacerdote, nos cuida de una manera particularísima. A lo largo de los siglos, la serie de sus sacerdotes estarían bajo la mirada de Jesús, que al discípulo amado nos confía a la maternidad de María. Y también no es, pues, no sé, algo que podríamos pasar rápido, el hecho de que sus dos grandes tesoros, que ha legado como preciosa herencia, los confía a sus sacerdotes, a quien le confía la Eucaristía. Porque instituye el sacramento del orden inmediatamente después de la institución de la Eucaristía, y por qué nos confía también a María, pues somos como sus albaceas de los tesoros. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin ella? Podemos pensar que el peso de la vida sacerdotal es muy grande, quizá es más grande que el de los común de los del común de los cristianos. Tenemos situaciones en las que nos oprime el corazón, pues el peso del pecado, el peso de la ineficacia de nuestra tarea, de la falta de respuesta, o el peso a lo mejor de la prevaricación de otros hermanos nuestros en el sacerdocio, o el peso de los pecados en la iglesia, el peso de pues, la pérdida de católicos que se pasan a otras confesiones o simplemente que abandonan la práctica religiosa. Y ese peso, pues no hemos de compartirlo en solitario. Dios nos hizo eminentemente sociales, por eso el hombre busca una compañera, para compartir juntos el curso de la vida, para que sean comunes los dolores y las alegrías, pero no nos bastamos solos. Necesitamos un corazón que nos comprenda, un alma que nos ayude a beber el cáliz de la amargura. Necesitamos desahogos. Si voy a buscarlos donde debo, hay un espacio en nuestro corazón que es solamente para María. Y cuando podamos sentir el ansia del afecto femenino, del cariño femenino, de la ternura femenina, de aquello que es propio de la mujer, del encanto de la mujer, se busca en María. Ella va a colmar todas las ansias de tu corazón, las ansias también del amor femenino, porque fuimos hechos para ese amor, es nuestro complemento. Y por eso no hemos de tener como reparo en ver a María como nuestra enamorada, además de verla como nuestra madre, como nuestra amiga, como nuestra hermana, como nuestra compañera, es también nuestra enamorada. A San José María le gustaba mucho cantarle a la Virgen canciones de amor humano vueltas a lo divino. Y ponía el ejemplo también de San Juan de la Cruz con aquel pequeño verso que dice: un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento, el pecho del amor muy lastimado. Y el pecho del amor muy lastimado no se trata de ser represivo, sino de ser sublimadores. O sea, voy a darlo al amor, al mejor amor femenino, a la más bella de todas las mujeres, a la más enamorada de todas las enamoradas, aquella que tiene para mí esos consuelos, Un día fui a la Basílica de Guadalupe y abajo de la Basílica hay librerías religiosas. Y bueno, librerías, no solo librerías, sino que venden objetos piadosos. Estaba buscando un cromo de la Virgen, una estampa de la Virgen. Y la verdad estaban bastante feos, prácticamente todos. Y había uno feo, como todos los demás, pero que tenía abajo un letrero, y eso fue el que compré. Porque el letrero decía: no te merezco, pero te necesito. Y dice, pues sí, efectivamente. Voy a llevármelo por lo menos para que me recuerde esa idea. Yo no te merezco. No soy digno de ti, pero me haces mucha falta. Te necesito. Así dice también un punto de camino. La necesitamos. Ah, no, perdón, es el Vía Crucis. La necesitamos. En la oscuridad de la noche, cuando un niño pequeño tiene miedo, grita: mamá. Así tengo que clamar muchas veces con el corazón: madre, mamá, no me dejes. Nunca dejamos de ser niños, siempre necesitamos este apoyo materno, te necesito. Porque estoy viviendo una vida nueva, no solo una vida nueva en el orden pues de la gracia bautismal, sino tengo una vida nueva en el orden de la gracia sacerdotal, del sacramento del orden. Muchos de ustedes de manera cronológica están viviendo una vida nueva, pocos meses de ordenación. Pues efectivamente es un cambio y nunca acabamos de aprender a ser sacerdotes. Como decíamos, es una realidad que nos rebasa absolutamente. Y decimos, bueno, necesito una maestra permanente, una mamá. No quiero ser mayor, no quiero decir, ya me las sé todas, yo no tengo necesidad, ya soy un sacerdote maduro o viejo. Me decían pues, que una diócesis, me parece que aquí donde estamos, la diócesis de Escuintla, el mayor de todos los sacerdotes tiene 60 y tantos años. Pues una diócesis es de la media de edad y baja, gracias a Dios. En la ciudad de Guatemala decían, no, pues el mayor tiene 90 y tantos, ya ni sabemos cuántos, parece que no dice mucho su edad. Pero sigue necesitándola, siempre la vamos a necesitar, no nos pensamos ajenos a esa carencia, porque nos es muy superior. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Como si Jesús le hubiera dicho: mira, hasta ahora ha sido mi madre, mi consuelo, mi confidente, mi ayuda. En adelante lo serás para él. Durante 30 años has recibido mis confidencias. Solo a ti te he revelado mis secretos, solo contigo he compartido mis penas. Como dice Griñón de Montfort, Jesús solamente tuvo un paraíso aquí en la tierra, que fue María. Con nadie se podía comunicar como con ella. Incluso sus más cercanos apóstoles, pues como sabemos muy bien, no lo entendían, tergiversaban a veces las palabras que decía y entendían pues la levadura de los fariseos confundiéndola con la levadura del pan. ¿Qué hubiera hecho yo, podría decir Jesús, si llevando en mi corazón tantos misterios de amor y de dolor no hubiera tenido tu pecho maternal, tu corazón dulcísimo, donde depositar mis profundos secretos? En adelante serás eso mismo para mis sacerdotes. Hay cosas que no podemos confiarle ni a nuestra madre de la tierra. Hay a nadie, absolutamente a nadie. Pues son cosas que están selladas por el sigilo sacramental, que no podemos referirnos ni indirectamente a lo que sabemos por la confesión, pero sí podemos hablarlos con ella, sí podemos descargar nuestro corazón. Es muy bonito aquello que el Papa San Juan Pablo explica en la carta Eclesia de Eucaristía, dice, lo que sucedió en el Calvario sigue sucediendo en cada misa. Aquí tenemos esta imagen gráfica de la misa, de la celebración de la misa. Bueno, también en la misa, en el momento previo a la muerte del Señor, vuelve a decir eso, ahí está tu madre, toma a tu madre, recíbela. No, no se te olvide que estoy repitiéndolo. Y por eso te puedo decir, sí, yo quiero en mi misa recibirla a ella, volver a tener esta conciencia en mis misas de hoy. Volveré a recordarle a Jesús que sin ella me aplasta una noche sin aurora y que sin su ternura femenina, mi corazón se detendría a beber en cualquier charca del camino. Qué difícil es conservar nuestro corazón libre de afectos que no sean absolutamente limpios. Qué difícil es con la cercanía a las mujeres que, como sabemos, acuden en mucho mayor cantidad a la iglesia y al sacerdote y al confesonario y le tienen mucho más confianza y le abren más palmariamente su corazón. Qué difícil es que no de repente aparezca un afecto especial, un entendimiento especial, una sintonía especial de corazones, y que a lo mejor torpemente nosotros prescindamos de alguna medida de prudencia o simplemente le abramos nuestro corazón. Si no, no tienes por qué. Tú ábrele tu corazón a María, a Jesús en el Sagrario, a tu confesor, a tu acompañante espiritual, a tu madre de la tierra y a alguna de tus hermanas, pero no tengas amistades femeninas. ¿Cuánto mal, entre otros muchos, ha venido, no porque sea en sí mismo malo el medio de comunicación, sino porque pues ha propiciado muchos adulterios? El Señor estaba bien casado, enamorado de su esposa, y llevaba una relación matrimonial sana, equilibrada, y de pronto pues recibe un WhatsApp o encuentra en Facebook a una antigua novia o a una compañera del bachillerato. Y entonces, pues, le escribe, o ella le escribe a él. Y entonces recuerdan viejos tiempos, y entonces el corazón de aquel hombre empieza a salirse del corazón de su esposa, y empieza pues a pensar que podrá tener más gratificaciones con esta otra persona, y empiezan a ser más frecuentes los mensajes, y después hay encuentros personales, y acaba en un adulterio. A lo mejor acaba en la ruina de esa familia, y por lo tanto en el dolor tan tremendo que sufren los hijos de un matrimonio deshecho, y en el mal ejemplo. ¿Por qué? Porque no se cuidó, realmente no tuvo sinceridad consigo mismo. Me estoy buscando a mí, ¿qué tengo yo que hacer? Siempre les digo a las mujeres, no tienes por qué tener una amistad masculina, no tienes por qué estarte mensajeando con nadie, fuera, no sé, a lo mejor de alguna cuestión profesional, pero no, nada personal, nada personal. Si sin el amor a ella, sin su cariño esponsal, mi corazón se detendría a beber en cualquier charca del camino. Y aunque ya no cuente con los consuelos de mi madre en la tierra, o la calidez de los lazos familiares se haga más distante, efectivamente estoy muy lejos de donde vive mi familia de sangre, Aunque me quedara aislado de la fraternidad sacerdotal, ¿cuánto recomienda el Concilio Vaticano II fomentar la fraternidad sacerdotal, la ayuda sacerdotal? Y aunque no contara tampoco con el aprecio de mi obispo, ya no tengo al obispo que me ordenó, el nuevo ni siquiera me conoce, o no le caí bien, tuve un desencuentro con él, ya no cuento con ese apoyo humano. Aunque mis feligreses fueran para mí indiferentes u hostiles, siempre la tendré a ella. Está siempre, y en cada misa vuelve a recibirme a mí. Jesús me dice, cuida de ella. Y desde ese momento el discípulo la recibió en su casa. Ya vivió en su cercanía. Ya está con ella. Pues que lo volvemos a escuchar en cada misa. Ella es tu madre. Ahí está tu consuelo, está tu refugio. Está la ternura de sus caricias. Ten con ella pues una familiaridad muy, muy personal, muy cariñosa, muy cercana, mucho más de lo que pudiste haberla tenido con tu madre de la tierra. Te ama a ti como ama a Jesús, con el mismo amor. Su amor no es menor al que tiene a tu hijo que al que nos tiene a nosotros, a cada uno singularmente. Somos sus predilectos, sus hijos predilectos. Pues ahí en el Calvario le encargaste a María a Juan. Y después, la otra parte. Y a Juan le encargaste a ella. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros estamos especialmente encargados de fomentar el culto a María, la devoción a María, el amor a María, que te le encargo a ella. Te doy un trabajito muy grato. Te encargo que tú fomentes la devoción a María. Entonces podremos pensar, ¿qué hago? ¿Con qué me encontré en la parroquia que llegué? ¿En qué nivel estaba la devoción mariana? Otra vez no estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de lo que conozco. Incluso de nuestra infancia, el rosario vespertino. No sé si se siga esta costumbre aquí o si no, o si se haya tenido, pero era algo muy hermoso a las 5 de la tarde, o a las 5 y media, o a las 6, o inmediatamente antes de la misa de la tarde, el rosario. El rosario, a lo mejor, que pueden muchas mamás llevar a sus niños de la mano y enseñarles, no solo porque estábamos en mayo, ofrecerle las flores a María, sino durante todo el año. Hay la costumbre del rosario vespertino, que tanta paz da, que tanto bien produce, o fomentar el rezo del rosario en familia. A veces con algo tan sencillo como decir, es que la gente no lo sabe rezar. Bueno, pues imprime unas hojitas para que tengan la hojita del rosario y cómprate unos rosarios. Aquí, como tenemos que agradecer al padre Tito que nos haya regalado un rosario a cada uno. Bueno, a lo mejor el donante del padre Tito les puede regalar, seguir regalando rosarios, no lo sé. Pero pues si no, voy a mandar a hacer unos escenarios de plástico que cuestan muy poquito, y animar a la gente, y cuando vayas de camino a tu trabajo, cuando vayas en el transporte, pues ve rezándole a la Virgen en vez de ir viendo tu teléfono, ve rezando, y te invitamos además a rezar el rosario a las 6 de la tarde todos los días. Y qué bueno que lo rece pues una viejita que se lo sabe muy bien. Oye, ¿el sacerdote no lo reza? ¿Cuánto ayudará a la feligresía ver al sacerdote que reza con ellos el rosario? Que va por delante, que está muy ocupado, sí, pero su principal ocupación es llevar a la gente a Dios. Y el camino más corto y el más seguro y el más amable es llevarlos a través de María. Ahí tienes a tu madre. El apóstol predilecto acepta el entrañable cometido de recibirla en su casa, de cuidarla, de amarla, de protegerla, de venerarla. Nos está especialmente encargado. Pues no será este el origen del culto mariano que nosotros debemos especialmente fomentar. Estas palabras fueron dirigidas a un sacerdote. Ya te encargo el culto mariano. Podemos deducir de ello que el sacerdote tiene esta tarea recibida del mismo Jesús de promover y de ser el principal responsable del culto mariano. Pues así podemos nosotros decir, pues ¿qué nos quisiste decir? ¿Cómo tengo que tener conciencia de una biografía mariana? No sabemos, pero seguramente una grandísima medida María ha estado presente en nuestra vocación sacerdotal. A lo mejor podemos pensar, oye, ¿cuál fue la primera imagen de la Virgen de la que tienes conciencia? A lo mejor una imagen que estaba en tu hogar, o la imagen de la primera parroquia a la que acudías, o de la primera iglesia, o de la primera capilla. Y actualizar también nuestro deseo de ser de María, de consagrarnos a María. Pues ya sea con esta consagración formal que recomienda Griñón de Montfort, una preparación de 30 días para hacer después la consagración mariana. Pero también podemos decir, bueno, me estoy consagrando constantemente a ella, cada vez que rezo, oh Señora mía, oh Madre mía, te consagro, me consagro a ti, te consagro mi sacerdocio, te consagro mi parroquia, te consagro mis tareas. Y te consagro sobre todo mi corazón. No permitas que nunca tu corazón dulcísimo vaya a tener el dolor de mi corazón traicionero, de mi corazón impuro, de mi corazón que no puedas tú tener siempre entre tus manos, y purifícalo. Que yo sea muy sincero conmigo mismo y que no tenga miedo. Más vale, como dice el dicho, no me acuerdo cómo dice, algo así como más vale una cara roja que, no me acuerdo, pero más vale a lo mejor un gesto de rechazo y a lo mejor ofender a alguien a que yo tenga un indicio de peligro que sé que siempre crece y que no tiene vuelta. He ahí a tu madre. El apóstol amado, te encargo como eres el apóstol amado, el apóstol que reclina su pecho en el momento de la institución de la Eucaristía, su cabeza en el pecho de Cristo. Eres mi mejor apóstol, eres mi apóstol más eucarístico, difunde el amor a ella. Porque lo tienes, lo das. Es el gran medio para llevar almas a Jesús. Es que vayamos por este camino que, como sabemos, es el camino seguro. Dicen pues los expertos en historia de la Iglesia, no ha habido ninguna herejía mariana. Como que si Dios hubiera dicho, mira, todas las prerrogativas más increíbles ya se las di, así que no te puedes exceder. No tengas miedo a amar demasiado a María. Tengas miedo a ser demasiado mariano, porque efectivamente, pues el más mariano y el que rompió todos los límites, pues es el mismo Dios con ella. Estaremos muy protegidos, iremos por este camino seguro por el que ha querido el Señor en la cruz, pues dejarnos el encargo y ponernos especialmente bajo la protección de ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.